Buenos días, hermanos queridos. Damos la bienvenida a los hermanos que se han acercado ahora y a los amigos que también han venido, como decía mi hermana Fabiola por la mañana, valientemente han venido aquí para estar con nosotros en este día de alabanza y de gloria para el único que se la merece, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el día de ayer por la noche, para los que estuvimos un tiempo de mucha alegría, de gozo, porque pudimos compartir juntos en la armonía en la que Dios nos demanda como hermanos, como hijos de Dios, y ahí se cumple lo que dice Juan 13:35, que cuando estamos haciendo lo bueno los unos por los otros, como discípulos, mostramos el amor que le tenemos al Señor, ¿no? Y dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieseis amor unos por los otros. Y también tenemos que decir que echamos de menos a los hermanos que no pudieron acercarse, no pudieron venir, y también bendecimos a ellos, a sus familias, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la pregunta que surge en estas fechas es, ¿qué es lo que celebramos? ¿O quién es Jesús? ¿No? Y basándonos en las estadísticas, sabemos que todavía hay lugares en donde el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo todavía no ha llegado. Y entonces no tienen conocimiento acerca de la persona de Jesús y del mensaje de salvación que hay para cada uno de ellos. Y es una pena, ¿no? Y también es un llamado de atención para nosotros, para la iglesia. Porque la palabra dice en Mateo que hasta que el Evangelio del Reino sea predicado en todas partes del mundo para testimonio de las naciones, y entonces dice, llegará el fin. Pero no nos habla de un fin apocalíptico, ¿no? Un fin de que nosotros tenemos que construir búnkeres y escondernos como por ahí está pasando, sino habla de un fin glorioso en el cual el mismo que vino en forma de un bebé, Dios mismo que se hizo carne, vino a habitar entre nosotros, él mismo dice que volverá, ¿no?, en gloria y para reinar por siempre.
Amén.
¿Recuerda usted la palabra que el pastor recibió la semana pasada cuando compartió el domingo? Yo no estuve aquí, pero lo seguí por la transmisión mientras que iba de viaje. Y la palabra era preparación, ¿no? Preparación. Y es importante la preparación, y tiene un significado muy profundo, porque para todo en la vida tenemos que estar preparados o preparándonos. Los deportistas, hoy hay una carrera aquí en el pueblo, y la mayoría de los deportistas se habrán preparado, y los que ganen serán que estuvieron mejor preparados que los que lleguen últimos. Los profesionales se preparan para tener un sitio diferente en lo que es el estatus de la vida, ¿no es cierto? Se preparan. Y nosotros como hijos espirituales de Dios también tenemos que prepararnos. Y es importante la preparación en nuestra vida espiritual. ¿Se acuerda usted del pasaje cuando el Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado? Pues él tuvo un tiempo de preparación también ahí. Y él se preparó. Dice que no comió durante 40 días y 40 noches, ¿no? Y él estuvo ahí preparándose para un gran mandato que Dios tenía para él. Y dice que no comió ni bebió. Porque muchas veces la preparación necesita sacrificio, tiempo y esfuerzo, ¿no es cierto? Y él salió victorioso de eso, y nosotros lo podemos hablar en forma veraz, porque la victoria de Jesús es que usted y yo estemos hoy aquí, juntos, en armonía, hablando y buscando bendecir y alabar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué celebramos en estas fechas? ¿Quién es Jesús? Y la misma palabra de Dios nos da las respuestas a estas preguntas. Le pido que por favor me acompañe con la lectura en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 14 al 18. Le voy a pedir de una manera reverente que nos pongamos de pie. Siempre que se lee la palabra del Señor, es palabra de Dios. Es el mismo, el mismo sonido de Dios que está transmitiéndose. Así que es una manera reverente cuando leemos la palabra de Dios de escuchar y de ser recíprocos con Él. Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Juan. Si me quiere acompañar en la lectura, está en la versión de Reina Valera, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la como del unigénito y del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No me muevas. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Le pido que me acompañe con una oración brevísima para que el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos instruye y nos lleva en la dirección que Dios ha dispuesto, hoy nos ayude en medio de esta porción de su Escritura. Padre y Dios de los cielos, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, reconociendo tu majestad, reconociendo que tú eres el único digno de autoridad, de gloria, Señor. Y hoy pedimos que tu presencia sea notoria, Señor, en cuanto, Señor, nos muestres la revelación de la verdad que hay detrás de esta porción de Escrituras. Bendícenos, Señor, con la bendición de lo alto. Ahora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, guíanos. Guíanos y revélanos la verdad que es Jesús mismo. Gracias te damos por todo lo que tú vas a hacer. Hoy menguamos para que tú crezcas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la primera parte: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. En los versículos anteriores al versículo 14, lo leyó el pastor la semana pasada también, y ahí dice que a los que creyeron en su nombre les dio potestad, y nos decía que es un derecho legal, ¿no es cierto?, de ser llamados hijos de Dios. ¿Vale? Ahora, Juan nos lleva a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Y podríamos resumirlo diciendo que el Hijo de Dios se tuvo que hacer un hombre para que nosotros, siendo hombres, pudiéramos ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Repito, ¿vale? El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que nosotros, hombres, cuando decimos hombres, estamos incluyendo también al género femenino, ¿no es cierto? Nosotros, los hombres, pudiéramos ser hechos hijos de Dios, elevados a la categoría de hijos de Dios. Porque la encarnación es un profundo misterio, que está muy por encima de nuestra comprensión humana. Nosotros muchas veces a la palabra de Dios la queremos entender en la misma manera en la que entendemos nuestra forma de hablar o de escribir humanamente. Pero tenemos que entender que el gran Dios, el creador de todo, de los cielos, de la tierra, se rebajó hasta la categoría de nosotros mismos para, por medio de una palabra entendible hacia nosotros, podamos comprender el misterio de esa encarnación. Él se hizo hombre para que nosotros, a través de aceptarle a Él en su persona, pudiéramos llegar a ser hechos los hijos de Dios. Y esto solamente lo podemos aceptar por medio de la fe, ¿no? Es algo incomprensible. Salomón mismo no lo podía entender y tenía la sabiduría que Dios le dio. Y él dice, cuando estaba dedicando el templo, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado, dice. En Primera de Reyes está esto para el que lo quiera mirar, ¿no? Pero aunque no somos de capaces de comprenderlo plenamente, sin embargo, la palabra mismo da testimonio de quién es y de lo que él está hablándonos, ¿no? De que Jesucristo es el Dios hombre en el cual se halla verdaderamente las dos naturalezas, la de 100% hombre y 100% Dios. Tenía que ser 100% hombre para representarnos delante de Dios, porque Él nos representa, ¿no es cierto? Pero también tenía que ser 100% Dios para hacer una ofrenda que a Dios le satisfaga, una ofrenda agradable. Y lo dice ya luego en Hebreos, ¿no? Que fue la ofrenda aceptada una vez y para siempre delante de la presencia de Dios. Y en este versículo está la clave, ¿no? Para nuestra comprensión perfecta de todo el Evangelio. El Señor Jesucristo es al mismo tiempo, lo que hemos dicho, Dios y al mismo tiempo hombre, ¿no? Y por tanto, en los Evangelios se nos muestra que como hombre también sentía hambre, sed, tenía sueño, lloraba, ¿no es cierto? Pero también dicen las Escrituras que como Dios, a partir de su encarnación, fue su naturaleza perfectamente humana. Pero lo único que nos diferencia entre Jesús como hombre es que Él no pecó. Él no pecó en toda su vida humana, ¿no? Y luego Él, siendo Dios, estando en la condición de hombre, podía decir a los discípulos, creen en Dios, pues crean también en mí. Les podía mandar esto, ¿no? Les decía, el que aborrece al Padre, a mí me aborrece. Les dice, ¿no?, a los discípulos. Y el mismo profeta Isaías luego también habla de una visión que él tuvo, en donde vio a Jesús sentado, dice, en su trono divino, adorado y siendo adorado por serafines. ¿Por qué fue necesaria la encarnación del Verbo, como dice al principio? Y hay una contradicción, ¿no?, porque dice, fue encarnado, pero en el versículo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo. Al principio era el Verbo. Y ese Verbo fue encarnado. Y eso nos da la pauta para entender, ¿no?, este misterio de lo que es la encarnación. Porque si no hubiese existido antes, pues no era necesario decir fue encarnado, ¿no? No podemos nosotros, teniendo un niño, decir, mira, te presento a mi niño que fue encarnado. No sonaría bien, ¿no es cierto? Si antes de él no hubiera existido de alguna otra, en alguna otra forma, mejor dicho, él fue encarnado. Y solamente siendo un Dios hombre, él podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura de Dios, ¿no? A la altura de Dios. Por un lado debía ser hombre para poder ser, como decíamos, nuestro representante, y por otro lado tenía que ser Dios para poder ser una ofrenda aceptable y dar la salvación no solamente a un hombre, sino dando la salvación a toda la raza humana. Por eso dice que Él vino para morir por todos. Dice en Hebreos 2:14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Finalmente, Jesús, con su humanidad, ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca antes la tuvo, ser hecho hijo de Dios, ¿cierto? Pero para eso él tuvo que encarnarse en la persona de un ser humano. Y muchos de los evangelios, no muchos, sino dos evangelios nos hablan acerca de su nacimiento, ¿no? Y dicen, el nacimiento de Jesús fue así. Que estaba la Virgen María desposada, dicen, ¿no? Estaba comprometida con el que iba a ser su marido, que fue José. Nos hablan de la genealogía de cada uno de los dos. Y por medio de esa genealogía nosotros podemos entender que se cumple el plan de Dios de levantar a una simiente de José y María para dar la salvación que necesitaba la raza humana. Y dice que ellos, siendo dos adolescentes, Dios puso sobre ellos la responsabilidad para la salvación de toda la raza humana. Y esto a mí no me cuadre, sino que no es entendible, ¿no?, a mi mente, cómo Dios pudo haber dejado, ¿no?, en manos de dos jóvenes temerosos, inexpertos, el porvenir de toda la raza humana. Pero Dios es así, Dios no mira como nosotros miramos, como decía antes, no, nosotros no debemos leer las escrituras a nuestro pensamiento y a nuestra interpretación, sino tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé una revelación todavía más abierta y perfecta y de verdad, para saber lo que Dios mismo quiere hablar. Y estos dos jovencitos estuvieron ahí. Ahora, en estos tiempos, quizá Jesús no hubiese nacido por las leyes y todas las cosas que existen, ¿no?, que pudieron haber impedido, no solamente como en el tiempo de Herodes, que mandó a matar a los niños, sino que ahora todavía legalmente podía no haber nacido el Señor Jesús, porque hubiesen hecho un aborto y era legal, y ella era joven, era soltera y podía continuar con su vida, ¿no? Pero Dios mismo permitió y guardó esta situación para que de alguna manera se cumpliera el propósito de él, que era acercarse hacia la raza humana, hacia los hombres mismos, para poder compartir con ellos ese mensaje de vida y de vida abundante, ¿no? Y se hizo un óvulo, dice, llegó a hacerse hasta lo más pequeño que existe, ¿no?, que fue un óvulo, para habitar en un vientre materno, y de ahí tomar una forma humana, salir revestido de carne. Esa gloria de Dios, la gloria de Dios fue revestida de carne para estar y habitar entre nosotros. Y la segunda parte, o la parte que continúa del versículo que estamos leyendo, dice: habitó entre nosotros. Y la palabra en la versión traduce como que vino a poner una tienda para estar juntamente con nosotros. Una tienda, fijó un tabernáculo, dice. Que en combinación con vimos su gloria nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto. Cuando él levantó el tabernáculo en el desierto y lo forró con pieles de animales, que dice unas pieles gruesas, pues dice la palabra que ahí vino a morar la gloria de Dios. ¿No es cierto? De esa misma manera, Jesús tuvo que encarnarse en un cuerpo de carne, en un cuerpo físico, para que su gloria se mantuviera dentro de ese cuerpo físico. Claro está que el cuerpo de carne no puede contener toda la gloria de Dios, ¿no? Y la gloria se manifestaba de alguna manera, se manifestaba a momentos, ¿no? La gloria de Dios, cuando Él hablaba, cuando Él les decía a los discípulos, cuando Él mostraba su deidad a través de los milagros y de todas las cosas que hacía, ¿no? La sanidad que proporcionaba. Y Dios siempre ha tenido un deseo fuerte de acompañar al ser humano en su caminar. Y lo demostró, ¿no?, cuando estaba en el desierto. Mandó a construir este tabernáculo que decimos de Moisés para acompañarlos en su viaje en el desierto. Pero cuando Dios se hizo carne, consideramos que Dios ha dado un paso todavía más grande, ¿no?, en su deseo de acercarse al hombre para vivir en comunión con él. De hecho, Dice la palabra que estuvo unos 33 años caminando en esta tierra, ¿no? Me gusta la idea que tiene un autor de un libro que dice a El Jesús que nunca conocí, y él dice en uno de los capítulos en el que habla acerca del nacimiento de Jesús, dice la visita al planeta, dice, ¿no? Un planeta extraño, la visita a un planeta extraño, hablando de cómo vino él. Y me llama la atención, ¿no? Que verdaderamente, como siendo Dios, siendo el que llena todo, ¿no? Se encajó, en un recipiente pequeño para poder desde ahí manifestar sus ganas, su amor para acercarse a estando en comunión con el ser humano. Y apreciamos también que no se trató simplemente de una breve aparición momentánea, ¿no? Porque hemos dicho, él estuvo 33 años de los que sabemos caminando, ¿no? Juntamente con los discípulos. También la comparación con el tabernáculo nos enseña que el Verbo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él no dejó de ser Dios en ningún momento, él seguía siendo hombre. Su naturaleza divina se quedó solamente cubierta, como decimos, por un recipiente que lo contenía, que era el cuerpo físico de un bebé, ¿no? Y de un hombre más adelante. Estaba cubierto de capas gruesas, dice, de pieles que cubrían, como las que cubrían el tabernáculo, ¿no? Y que impedían ver la gloria de Dios. Y vimos su gloria. Cuando dice vimos su gloria, aquí el que escribe está dando una idea fiel de que es cierto lo que está diciendo, ¿no? Porque él está testificando verazmente por medio de esta palabra, vimos su gloria. Y si él no hubiese estado ahí, como dicen muchos estudiosos de tiempos actuales, no hubiese puesto vimos su gloria, hubiese dicho, bueno, dijeron que vieron su gloria, pero él dice vimos su gloria, y esto indica que los evangelistas fueron testigos, vieron presencialmente, ¿no? Y contaron lo que ellos vieron de primera mano. Y lo que ellos vieron no es otra cosa que la exteriorización de los atributos de Dios que se hace visible a los hombres. Y esto me recuerda el momento de la transfiguración en el monte, ¿no? ¿Qué dice? Que los discípulos que estaban con él vieron cómo Jesús resplandecía, y junto a él estaban, dice, Moisés y Elías, ¿no? Pero lo que ellos vieron en sí no fue solamente un cambio en la apariencia de Jesús, sino ellos vieron su gloria expresada, ¿no? En magnitud, porque no le podía contener su cuerpo físico a la gloria de Jesús en esos momentos. Pero diríamos aquí lo bueno, ¿no? Lo bueno de esto no es que ellos hayan podido ver la exteriorización de su gloria, sino el milagro que es que Dios se encarnó en esa persona. Siendo Dios, se encarnó en esa persona que fue Jesús para darnos a nosotros una oportunidad en nuestra vida. Y algunos rayos de esa gloria, dice, se filtraron a través del velo de su carne. ¿Cómo? Cuando él daba testimonio de sanidad a las personas que lo necesitaban, o por medio de las palabras, como decimos, ¿no? Y la gloria de Dios no podía contenerse, porque su poder se manifestaba a través de las cosas que él hacía. Y dice que era la gloria como del unigénito del Padre. Y Juan añade que la gloria que vieron era como del unigénito del Padre. Y nos da a entender de que él no era una gloria diferente, ¿no? Sino que era la única gloria que existe. Era la gloria misma de Dios. No hay otra manifestación que pueda compararse con esta gloria que Dios emitió cuando estaba en nosotros, ¿no? En medio nuestro. No era la gloria comparable con la de ningún otro ser creado. Era una gloria divina. especial y única. Era la gloria misma de Dios, Dios mismo manifestándose hacia la raza humana. Dice, y el término unigénito, el término unigénito no quiere decir que fuera un hijo creado por el Padre. Cuando estos términos son aplicados, como decíamos, no tenemos que entenderlos a nuestro contexto y a nuestra interpretación, sino a lo que Dios quiere revelarnos a través de su enseñanza, ¿no? Cuando dice unigénito, quiere decir que era único, único Dios, incomparable. No había nadie más que se pudiese comparar a Él. Él es Dios incomparable. Y eso nos hace entender, ¿no? Entender cuando no entendemos, cuando no comprendemos alguna situación que es inexplicable. Por ejemplo, si Cristo es unigénito, entonces dirían que Dios no tiene más hijos. ¿Y cómo se cumple lo que dice aquí en Juan 1.12? ¿No? Que todos los que le aceptamos llegamos a ser hijos de Dios. Y podemos ver también que se afirma en Colosenses, por ejemplo, que dice que se refiere al Hijo como el primogénito. No es el unigénito. Dice el primogénito de entre muchos hermanos. Lo que evidentemente es incompatible con unigénito. No es unigénito, es único Dios. Pero es primogénito porque fue el primogénito de los hermanos. Para entenderlo es necesario ver el contexto, ¿no? Cristo es unigénito en cuanto a su relación con Dios. Es único Dios mismo, ¿no? En la eternidad. Pero es primogénito en relación con los hombres, porque es el primogénito entre muchos. Lo dice en Romanos 8. Lleno de gracia y de verdad. Juan dice que estaba lleno. Y el pastor también nos hablaba acerca de esta llenura, ¿no? De la plenitud, de la cual nosotros también tomamos para llenarnos en la medida en la que necesitamos, no solamente en este mundo, ¿no? Sino en la eternidad, porque vamos a ser llenos de la gloria de Dios para poder estar con Él, para ser completos en Él. Lo que quiere decir es que Cristo se manifiesta plenamente en toda gloria de Dios sin medida alguna. Y que todo cuanto el hombre puede necesitar en este tiempo, lo que decimos, o en el futuro, ya está hecho en Él, ¿no? Se encuentra en Él. Y Juan resalta estos dos de los atributos de Dios, de todos los que Él tiene, que se manifestaban con total claridad en Cristo, la gracia y la verdad. En algunas versiones dice que Él era Dios y era fiel. No, Él era todo amor y era fiel, dice, ¿no? En otras versiones. Aquí dice gracia y verdad. Y la gracia se manifiesta cuando obra a favor de los hombres, ¿no? Que no merecen nada, solo es por su amor, ¿no? Por su entrega que nosotros podemos estar aquí. Porque luego se trata, por lo tanto, del favor inmerecido de Dios para con los hombres. Y esto se ve en el contexto de que Él estaba en el mundo y el mundo no le conoció, lo dicen versículos anteriores, ¿no? El mundo no le conoció, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Cualquiera que no fuera un Dios de amor, pasando estas cosas, ¿no? De que no le reciben, pues lo hubiera exterminado con un pestaneo a toda la humanidad, ¿no? Pero Él nos revela ese atributo de su gracia, haciéndonos ver que aún siendo nosotros hombres, pecadores y necios, muchas veces Él nos ama y quiere estar con nosotros. Pero al mismo tiempo en Cristo se manifiesta plenamente la verdad de Dios. Todo lo que el hombre puede saber de Dios está en Él, se revela en Él, en su persona. Pero si la verdad de lo que el hombre es, que es pecador, en presencia de Dios Santo hubiese sido lo único que Dios hubiese manifestado, los hombres hubiesen huido atemorizados, ¿no? Es como cuando uno, si uno tuviera una pecera, imagínese una pecera, ¿no? Y el dueño se esmera en cuidar la pecera con productos químicos que cuiden el agua, que dándoles de comer para que los peces no se mueran, y en un momento dado él se acerca a la pecera y los peces se esconden, ¿no? O sea, con todo lo que Él se ha esforzado para cuidarlos, y aún así tienen miedo. Y esto hubiese pasado si Él solamente nos hubiese revelado la verdad de que nosotros somos pecadores, como si nos viéramos en un espejo mismo y viéramos todas nuestras imperfecciones y nuestras manchas. Y luego dice que Juan dio testimonio de Él, ¿no? Y hace una comparación entre las personas de, y los ministerios de Juan y Moisés. Dice que Juan el Bautista también concordó con el testimonio de que de Juan, ¿no? De que en el principio era el Verbo y el Verbo era eterno. Dice Juan el Bautista: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y es verdad, Juan el Bautista era mayor que Jesús con 6 meses, porque cuando María visitaba a Elizabeth, Elizabeth ya estaba embarazada, ¿no? Y Juan nació y era mayor que él, pero no se refiere a ese contexto. Se refiere al contexto, Juan, de que Jesús ya existía de antes. Jesús ya existió siempre. Y él es mayor, dice, ¿no? Aunque fue pequeño, aunque se hizo como un bebé, él sigue siendo mayor, mayor que él. Y como anuncia Isaías, hablando del Mesías, dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Como un niño que no es nacido, nos es nacido, puede ser al mismo tiempo Padre Eterno, si antes no hubiese existido, ¿no? Él ya existió. Y Juan nos dice también que Él estaba lleno de gracia y que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto es como cuando uno va al mar, ¿no? Y está en la arena, en la orilla, y ve una ola que viene. Y cuando viene la ola, inmediatamente se regresa el agua y viene otra ola. Y viene otra ola, ¿no es cierto? Eso sería una forma de entender lo que es la gracia sobre gracia, o como el maná en el desierto que caía todos los días. Todos los días ellos tenían alimento para subsistir. La gracia de Dios. La gracia viene constantemente y continuamente sobre nuestras vidas. Como decía mi hermana cuando empezaba, no depende de si nosotros somos buenos ni de nuestras obras. Depende de Él. Depende de su bondad, de su gracia. Y estos beneficios del Señor son derramados sobre todos los hombres, también sobre los que no creen, porque un día van a ver estas señales y van a tener que tomar la decisión de aceptar o seguir en su terquedad, de estar juntamente con los santos en la eternidad o de estar en el otro lado, en el lago de fuego, como dice, ¿no?, en el infierno. En Mateo 5:45 dice: vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y eso es la gracia de Dios. Y luego nos hace una comparación con Moisés. Moisés representa la ley. Y como decíamos, si solamente hubiese venido y hubiese mostrado la ley, todos hubiesen salido atemorizados, porque la ley nos hace ver quiénes somos en verdad, que somos pecadores y que somos que no podemos cumplir todo lo que la ley dice. Y el pueblo de Dios, ignorantemente, cuando Moisés les dio la ley, ellos dijeron: sí, vamos a cumplir todo lo que Dios nos dice, todo lo que dice la palabra, ¿no? Y luego Dios le tiene que decir a Moisés, estando en el monte: mira, bájate, porque este pueblo tuyo que sacaste de Egipto ya se ha corrompido, ya se ha hecho un becerro de oro y ya lo están adorando. Porque el ser humano por sí mismo, en sus fuerzas, no puede hacer lo que le agrada a Dios. Por eso tuvo que encarnarse Dios mismo en la persona de Jesús para poder cumplir a cabalidad esta demanda de Dios en favor nuestro. La ley y la gracia son dos formas de relacionarse con Dios y no son incompatibles entre sí. La ley manifiesta el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre los cumplía, agradaba a Dios. Pero como el hombre no puede cumplirlo, tuvo que venir Jesús para cumplir la ley completa y ser agradable a Él. Cuando los israelitas recibieron la ley, dijeron, vamos a hacer lo que Dios nos demanda. ¿Pero qué pasó? Que no pudieron, porque el ser humano no puede hacerlo por sus propias fuerzas. Y el problema es que aunque la ley es buena, el hombre no puede en sus fuerzas cumplirla, ¿no? Por tanto, toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley, lamentablemente no puede hacerlo. Nunca lo puede conseguir. Pero en contraste con la ley está la gracia de Dios. Y la gracia que traía al hombre pecador todo el favor de Dios. Por eso tomamos de él, y gracia sobre gracia. De él tomamos el favor de Dios constantemente para nosotros poder ser vistos agradables delante de su presencia. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones. Pero probablemente no era esto en lo que él estaba pensando. Juan, ¿no? En este momento. Deberíamos considerar la relación de la ley que ha hablado hace un momento, y recordamos que junto a la ley moral, Dios nos dio también una ley ceremonial. ¿No es cierto? Dice este aspecto a los colosenses, les comentó y les dice, todo lo cual es sombra, dice, ¿no?, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo de Cristo, es decir, algunas leyes ceremoniales que en él se mencionan en el contexto, no eran más que la sombra de Cristo. Lo importante no es la sombra, lo importante es la imagen de la cual se revela la sombra, ¿no es cierto? Por eso nosotros debemos considerar la importancia de lo que Jesús proyecta a través de Él mismo hacia nosotros, y eso es lo importante. Nos revela la sombra, o podemos ver a través de su sombra la verdad o la deidad de quién es el Padre, de quién es Dios mismo y de lo que Él quiere hacer por nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Y al terminar con su prólogo, porque cuando vemos el capítulo 1 de Juan empieza diciendo prólogo. Prólogo significaba como un himno. Hasta el versículo 18, desde el versículo 1, es como un himno que se cantaba, ¿no?, que se decía o recitaba al momento. Y dice que cuando él termina este prólogo, él nos muestra otra faceta importante de la obra del Verbo de Dios, que explica la necesidad de su encarnación y nos revela a Dios mismo. Y comienza mostrándonos nuestra necesidad. Dice que a Dios nadie le vio jamás. Es un espíritu invisible al que no podemos ver. Y nosotros necesitamos, en nuestro interior hay un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Y nosotros necesitamos llenar ese vacío, sabiendo y conociéndolo. Por eso Jesús nos lo transmite, ¿no? Nos lo deja ver. No podemos llegar a conocerlo con nuestros propios medios. Job mismo lo expresaba, ¿no?, cuando decía, descubrirás tú los secretos de Dios, en Job 11, 7 y 8. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Dice que es más alta que los cielos. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conoceremos? Por esta razón tiene que ser Dios mismo quien necesariamente tome esta iniciativa, ¿no?, y darse a conocer. Y esto muchas veces hiere nuestro orgullo humano, porque el ser humano cree que con la ciencia se puede conocer todo, y no es así. La ciencia no lo conoce todo. La ciencia es inexacta muchas veces. Y el ser humano es un ser orgulloso, altivo, que muchas veces niega, ¿no?, niega aquello que no logra comparar con sus propios medios. Y continuamos, y dice que es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Juan nos muestra lo perfectamente cualificado que estaba el Señor Jesús para dar a conocer a Dios. Nos hace un entendimiento claro de quién es el Padre. Lo que hemos dicho, Abba Padre, su bautismo querido, ¿no? Él es el unigénito, dice, que está en el seno del Padre, y con ello expresa su eterna unión con Él, en la Deidad, en la intimidad, en el amor entre ellos. Incluso cuando estaba en la tierra, Él dependía de Dios. Decía, yo estoy con mi Padre, voy a hablar con mi Padre, y hago las cosas que mi padre me manda para hacer. Él dependía de Dios y su enseñanza supera todas las enseñanzas que podemos encontrar acerca de él, ¿no? Su dignidad y autoridad. En Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer al Padre, sino solamente Jesús. Y tuvo que hacerlo de una manera irracional para nosotros, inentendible. Tuvo que la gloria que existe encarnarse o encajarse en un recipiente de carne y hueso para poder expresar al ser humano con medios entendibles quién era ese Dios del que él hablaba, ¿no? Y lo manifestaba de forma completa. Mateo dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien él lo quiera revelar. Y la palabra que hemos leído dice que a todos los que creen y le aceptan a Jesús, Él les da el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente ahí podemos reconocer y podemos saber quién es verdaderamente el Padre. Al hacerse hombre, el Verbo, o sea, Dios mismo, nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. No podíamos entenderlo en nuestra forma de entender las cosas, ¿no? Teníamos que tener una traducción divina para poder saber verdaderamente cómo es y quién es Dios. Y Jesús lo hizo. Jesús nos lo reveló. Porque cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Él, le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo. No había otra forma. Jesús tenía que tomar este lugar para hacernos conocer a Dios. Y no hizo nada por sí mismo, dice la palabra, sino que hizo lo que vio hacer al Padre, ¿no? Lo que vio hacer al Padre fue lo que Él hizo. Y esto nos lleva a la respuesta, ¿no?, de las preguntas que hacemos. ¿Qué festejamos en estas fiestas? ¿Qué celebramos? ¿Deberíamos celebrar verdaderamente esa entrega de amor y de gracia hecha por Dios en favor nuestro? Este vaciado del que dice Filipenses, que se vació de la gloria de Dios y tomó forma de siervo, humillándose como un hombre para agradar a Dios, ese mismo pensamiento deberíamos tener de lo que Dios ha hecho para nosotros y celebrar eso en estas fechas, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo que se encarnó, ¿no?, que se vació de esa gloria y se hizo como un hombre para darnos a conocer a nosotros los hombres este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y en este tiempo en el que el mundo, de una forma material, trata de celebrar estos tiempos, ya no de la manera en esencia que es, ¿no?, de recordar esa venida del gran Dios en favor nuestro, sino solamente pensando en el egoísmo y en la vanidad, en qué me puedo poner para estas fechas o cómo puedo llegar a satisfacer mis deseos internos y dejando de lado la verdadera esencia, como decimos, de lo que es, ¿no?, del sacrificio que Jesús hizo para darnos la oportunidad de llegar delante de la persona de Dios. Él mismo se vació de su gloria para que nosotros podamos entrar delante de su presencia en manera libre y aceptada delante de la presencia del Padre. Y esa debería ser nuestra reflexión en estos tiempos, ¿no? Y me acuerdo de un poema que nos hablaba el hermano Paco hace muchos años, muchas veces lo trajo aquí para compartirnos, acerca de una fiesta que hubo y un nacimiento, ¿no?, de un niño. Fueron a festejar al niño que había nacido, pero se olvidaron del niño. La gente llegó y puso sus abrigos encima de un sitio que estaba libre aparentemente y fue llenando de abrigos. Y cuando se terminó la fiesta, cada uno recogió su abrigo y salió a su casa. Y el último abrigo que quitaron, vieron la persona de un niño que estaba asfixiado. Fueron a festejar al niño, pero se olvidaron del niño. Nosotros no festejamos niños, festejamos o recordamos, más bien dicho, la venida de Dios a este mundo en gloria para llevarnos de regreso a casa, para mostrarnos el camino de regreso a casa. Nosotros por sí mismos no podíamos hacerlo. No hay obra que nosotros pudiéramos hacer, ni cortándonos las penas podíamos llegar a estar en paz delante de Dios. Solamente fue la ofrenda de Jesús la que puso paz entre Dios y nosotros. Él es la ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz es la que nosotros tenemos que honrar con todo lo que hagamos y con todo lo que digamos y lo que seamos durante este tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo con aquellos que no conocen acerca de Jesús. Como hemos dicho al principio, hay lugares todavía que no conocen acerca de Jesús. No saben de la buena noticia, de que hay una oportunidad para llegar. Y solamente cuando terminemos, cuando se llegue al último lugar con la buena noticia del Evangelio, es que el Señor podrá volver, es que el Señor volverá a por su iglesia y estaremos juntamente con Él. Amén.
Amén.
Vamos a compartir el tiempo de comunión en el partimiento del pan. Y reflexionando en esta palabra, ¿no?, de que Él fue hecho carne, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y lo vimos lleno de gloria, de gracia y de verdad, y como el unigénito del Padre, ¿no?, vamos a tomar este tiempo de una manera reverente, de una manera internamente fiel, ¿no?, para verdaderamente hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos en este tiempo. Voy a pedirle a Cristina, Cris, si puedes acompañarme. Ahí. Y la buena noticia que tenemos ahora no es solamente que Jesús vino y murió, sino que la buena noticia es que Él resucitó. Él resucitó y está entre nosotros. Y va a estar por siempre, dice su palabra, ¿no es cierto?, hasta el fin de los días. Y nosotros lo creemos, por eso es que hoy venimos a compartir los símbolos. Cuando lo que he aprendido, quiero compartir con usted, de que cuando nosotros compartimos los símbolos, estamos de alguna manera aprobando el testimonio de la palabra que se ha dado, ¿no? Cuando compartimos los símbolos estamos también compartiendo esto. Hay a veces gente que no quiere compartir los símbolos porque no se siente de una manera aceptable delante de la presencia de Dios, y es loable, y es lo que de alguna manera la palabra también recomienda, que nosotros nos examinemos antes de compartir, ¿no?, antes de pasar a compartir. Pero también la buena noticia es de que Jesús perdona, de que el mismo que vino en la forma de un niño y tomó esa forma para dar su vida por nosotros, está aquí y está con los brazos abiertos para aceptar que nosotros nos arrepintamos, ¿no?, en la manera en la que cada uno necesita. Por eso, antes de, de venir a compartir los símbolos, sería necesario que cada uno se examine en la medida en la que sientas que dentro de ti hay algo que necesita estar en paz con Dios. Porque como dije, cuando compartimos los símbolos, estamos de alguna manera haciendo, cerrando un círculo de aprobación a todo lo que se ha dicho y estando en esa unión, ¿no?, espiritual, unos con otros. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, tomó el pan, dice, ¿no?, aquella noche, dicen los evangelios que fue. Y en Primera de Corintios 11, también nos habla el apóstol Pablo lo que ha recibido. Dice, esto recibí de él, dice, ¿no? Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y es lo que estamos aquí, de alguna manera, celebrando, ¿no? El que Cristo, el que Dios mismo, aquel que estuvo desde siempre, desde la eternidad, que tomó la forma de un hombre, siendo un siervo fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es exaltado delante del trono de gracia, ¿no? Es exaltado. Y a Él es al que nosotros venimos hoy a recordar. A Él lo recordamos y lo hacemos en memoria. Dice, y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Y continúa el apóstol Pablo haciendo la recomendación que hemos dicho. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, puede estar comiendo juicio. Yo lo añado esto, ¿no? Puede. Y bebe para sí. Así que, tomando en cuenta la recomendación del apóstol Pablo, yo le pido ahora que, ahí en su sitio, donde usted está, mientras que vamos a cantar una canción, hemos pedido al autor que nos dé los derechos para poder hacerla y no nos corte. Así que, mientras que tocamos la canción, toca David y cantamos, usted se analice a sí mismo escuchando quizá la letra y discierna entre usted y Dios, ponerse a cuentas en qué área, en qué situación tiene que humillarse y rendirse, porque solamente así puede seguir avanzando en éxito, ¿no?, y en lo que Dios tiene para usted. Así que le animo unos minutitos mientras cantamos que se analice, ¿no?, antes de pasar aquí a compartir los símbolos.